Bueno, pues ahora sí, ahora ya saludamos a Begoña Villacís, que le repito, es candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Señora Villacís, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La veo usted muy sonriente. Decía yo ayer que Ciudadanos son el único partido que cada vez que se publica una encuesta les alegran a ustedes la mañana.
Sí.
El resto de los partidos dice, Dios mío, qué horror, y menos Ciudadanos que dice, qué bien, tenemos otra encuesta, ¿no?
Qué bien, efectivamente. Yo creo que lo bueno es que no tenemos mochilas que nos pesen. Usted ve los periódicos todos los días y está plagado además las noticias para otros partidos. Entonces, lo cierto es que yo me pregunto hasta qué punto es mérito propio, hasta qué punto es desmérito ajeno. En el caso de Madrid, es verdad que nos lo estamos currando, de verdad, Eli.
Por cierto, ayer leí ahí una noticia que decía que su partido, Ciudadanos, ha contratado a detectives.
No,
eso claro, no es, a mí me llamaba mucho la atención. Escuchaba, por un lado, que han contratado detectives para poder detectar algún presunto o posible corrupto entre las líneas. Y hoy había otra noticia que también decía que lo están haciendo ustedes a través de Facebook, de Internet, es decir, indagando un poco en el pasado.
Estamos
de la
indagando,
gente.
Es verdad. Yo, por ejemplo,
para que no se lo escuele nadie.
Claro, yo, por ejemplo, al acceder, yo firmo una carta ética muy extensa, autorizo al partido a que se investigue sobre mí porque yo me encuentro más cómoda, sobre todo teniendo compañeros que también se abren de esa manera, no teniendo miedos, cuando tiene esa gente que te rotea, que no tiene miedo a firmar ese tipo de carta ética, la verdad es que es una garantía, porque nosotros llevamos por bandera la anticorrupción y queremos ser rigurosos y queremos ser exigentes con nuestro, porque lo vamos a hacer con el resto de los partidos. Así que si queremos ser exigentes con el resto de los partidos, lo mínimo que podemos hacer es serlo con nosotros mismos.
Bueno, ahora
no hay investigadores.
No hay.
Existen técnicas, las técnicas modernas que se utilizan en reclutamiento de recursos humanos. Lo que pasa es que de otra naturaleza, porque no estamos hablando de trabajadores por cuenta ajena, estamos hablando de personas que vamos a formar parte de un partido, además, que queremos cambiar las cosas, que queremos luchar contra la corrupción. Hola, ¿qué tal? Estoy viendo que se van sumando.
Se va sumando gente,
buenos
va entrando
días.
Gente en este estudio.
Para que te sintieras arropada.
Claro que sí, muchas gracias.
A saber de cuenta, como está en candidata, saludar a todo el mundo, que no se me despiste
bueno,
nadie.
Bueno, pero eso forma parte de la educación que he recibido.
También es verdad.
Forma parte de la educación que uno recibe de pequeño y que cuesta mucho que quitarse encima, por mucho que se meta política.
Exactamente. Soy bueno, ya hemos dejado claro que no hay detectives, que Ciudadanos no ha contratado a detectives para. Pero sí que estáis cuidando mucho.
Sí, estamos siendo muy exigentes. De verdad, o sea, y estamos mirándolo todo al detalle porque precisamente si nosotros vamos a exigir pulcritud en los partidos ajenos, pues lo mínimo que podemos hacer es serlo con nosotros mismos. Ya le decía a Eli que yo he firmado una carta ética y además tenemos un pacto anticorrupción que es bastante exagerado, yo lo reconozco, es exagerado, es de máximos. Pero es el momento, si no somos ahora exigentes, cuando lo vamos
a hacer. Oye, ¿y al candidato entonces este de Murcia, qué pasa, que se le fue la pinza?
Bueno, el candidato reculó, estaba allí afilando el lápiz, pero no llegó a afilarlo del todo.
Efectivamente.
Porque yo a ti no te veo en conspiraciones ahí de reservado de restaurante con Podemos, con el PSOE, para quitarle el gobierno a Esperanza Aguirre. Pero es que el señor
de Murcia...
Oye,
perdona, tú no lo verás, pero hay que preguntárselo. Jaime, que no lo tienes arriba. Yo se lo iba a preguntar.
No, pero no lo hago. Es verdad que yo coincido con todos los candidatos. Coincidimos antes de ayer en el Club de Debates Urbanos. Bueno, Esperanza no estaba Íñigo en ese caso. Pero bueno, yo me puedo llevar perfectamente. Además, no insulté a nadie. Bueno, ahí hubo de todo. O sea, se dijo de todo unos contra otros. Yo simplemente era una espectadora de un poco del espectáculo. Iba a hablar de urbanismo en Madrid. Me ceñía urbanismo en Madrid. No sé lo que realmente se me demandaba. Pero voy a procurar no entrar en eso, no voy a procurar no entrar en las descalificaciones personales. Yo no soy de esa manera y ninguno de los que estamos en el partido somos vamos a ir en esa línea. Creo que tenemos suficiente proyecto para vendernos por nosotros mismos.
De todas maneras, es que es cierto que según las encuestas, Ciudadanos está en una situación muy cómoda en estos momentos. Además, es el novio que todo el mundo quiere. Todo el mundo, cuando se le pregunta, pone sus objeciones a pactar con unos y con otros, menos con Ciudadanos. Todo el mundo parece dispuesto a pactar con Ciudadanos. En el caso de Madrid, ¿ese pacto podría ser previo a las elecciones?
No.
Es decir, vuelvo un poquito al tema de Murcia, donde es verdad que se ha establecido una especie de cordón sanitario, lo volvemos a repetir, lo hemos comentado en la tertulia, pero Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y UPyD han firmado un acuerdo por el cual se comprometen, vamos a decir de una manera que todo el mundo entienda, a que no van a permitir que el Partido Popular gobierne a no ser que tenga mayoría absoluta.
El pacto Moneo.
Exactamente, pues un pacto del Tinel a lo murciano. De ahí se levantó Ciudadanos, no quiso firmar. Si a ustedes le propusieran, a usted le propusiera lo mismo para el Ayuntamiento de Madrid, ¿actuaría exactamente igual?
A ver, ya lo dijimos entonces y lo repetimos, y además lo dije, tuve oportunidad de decirlo el otro día. Si quieres llegar a pactos, no puedes excluir de inicio a nadie. A nadie, porque todos estamos llamados a sentarnos por lo mismo. Entonces, no se pueden excluir a los dos grandes partidos porque es, de alguna manera, practicar la criminalización de inicio. Por tanto, nosotros suscribimos muchas de las cosas que se decían en ese pacto que relacionaban el tema de la corrupción, por ejemplo, y eso lo suscribimos, pero no podemos poner nuestra firma en un pacto que de inicio está excluyendo a dos partidos. ¿Por qué no? Porque esa no va a ser nuestra política. Nuestra política va a ser sentarnos a dialogar con todo el mundo. No vamos a ser sectarios, no vamos a cerrar la puerta a nadie. Pero esos pactos no se van a cerrar antes de las elecciones, ni probablemente después para el reparto de sillas. No, ni probablemente no, ya te lo adelanto. No se van a cerrar para el reparto de sillas. Lo que sí ocurrirá es mucho diálogo, porque vamos a estar todos obligados a hablar, porque se va a producir tal fragmentación del voto el 25 de mayo que los partidos que no están acostumbrados a negociar, es decir, tú cuando tienes el poder absoluto no tienes por qué negociar con nadie. Cuando dejas de tenerlo, tienes que empezar a negociar, a entrenar las capacidades de ceder, de tolerar determinadas frustraciones, ¿no? Y un poco entrar en esa práctica del diálogo, que es precisamente lo que va a cambiar, a mi modo de ver, en la política.
En el caso de Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad, Ciudadanos ha quedado excluida por la Junta Electoral de lo que es la campaña. Es decir, se establece un baremo de votos con respecto a las elecciones europeas, que esto no tiene precedente, por lo cual Podemos sí entra dentro de lo que es la campaña institucional, la de la Junta, y ustedes han quedado fuera. Con lo cual, en tiempo de campaña no vamos a tener la oportunidad de escucharle a usted sus propuestas. Yo voy a aprovechar para escuchárselas ahora. ¿Cuál es su propuesta estrella? Todos los partidos tienen una propuesta estrella, que es esa que se comprometen a cumplir sí o sí y que no quieren dejar de ninguna manera que se les pase de largo. ¿Cuál es la suya?
No podría cerrar la una, porque es una cronología de propuestas. La primera, una auditoría en el Ayuntamiento. Es fundamental porque entendemos que la contabilidad que se está llevando a cabo es una contabilidad del siglo XX, no del siglo XXI, no es una contabilidad analítica, no es una contabilidad de costes. Entonces creo que obliga, después de tantos años en el gobierno, a que llevemos a cabo una auditoría como Dios manda para poder separar futuramente lo que es grasa y lo que es músculo. Y a partir de ahí, determinada grasa que generalmente se concentra entre el último funcionario de nivel 30 y el concejal, que suelen ser cuatro niveles de decisión generalmente puestos a dedo, nos comprometemos a reducirlo sustancialmente. Eso por un lado. Segundo, bajar impuestos. Hay que bajarlos. Hemos sufrido, en el momento en que los madrileños éramos más pobres, hemos sufrido una subida de impuestos absolutamente espectacular. Han hecho un alarde de creatividad fiscal sin precedentes. Han resucitado la tasa de basuras cuando no tocaba. La tasa del vado la retocaron cuando no era retocable. La plusvalía municipal, el IBI, todos los impuestos, ¿no? Entonces nosotros vamos a bajar porque una deuda irresponsable no legitima en ningún caso un impuesto injusto. Pero bueno, ya hemos dicho de dónde vamos a sacar el dinero. Lo vamos a aplicar la bajada de impuestos. Servicios sociales. Promover el alquiler social para evitar la situación de desahucios en las líneas que lo proponen, que yo entiendo que es algo más razonable y más equilibrado, porque pasa por promover en primer caso el arbitraje, es decir, soluciones de mediación y para que no necesariamente siempre gane una de las partes. El alquiler social, aumento de las escuelas infantiles. En Madrid hay muchísimos barrios que no tienen escuelas infantiles, aumento de los horarios de las escuelas infantiles y mayor flexibilidad. Son medidas que impactan además directamente en la igualdad de género. Y con las multas tenemos algo muy interesante, porque no sé si han visto las noticias hoy, pero es algo que a nadie se nos escapa y todos pensamos. Creo que es el 93% de los
Sí. Son los que grandes recaudadores. El tráfico es una...
Exactamente, marginal. El 83% de las multas las ponen los ayuntamientos.
Efectivamente, si usted le pregunta a los conductores, el 93% también le van a decir que piensan que lo que quieren es recaudar a su costa. Uh-huh. Entonces yo el otro día escandalizaba cuando decía que a mí me han puesto multas de aparcamiento, es que no me avergüenza reconocerlo.
Bueno, como esperanza, bueno, hombre, no te preocupes. Esto es un escándalo.
Perdona.
No.
Estás delante de uno que tiene el récord del mundo.
Pero además te digo una cosa, lo que pasa es que si a mí me para, yo que soy una ciudadana rasa, me aguanto la bronca del de turno y ya está, porque esa es la lógica del ciudadano, que nos tenemos que comer la bronca del momento. Bien, entonces lo que decía es, vale, planteémonos una cosa. Si todos los madrileños hemos sido multados por un mismo motivo, ¿quiere decir que todos los madrileños somos malas personas o somos malos ciudadanos?
Conductores en este momento,
¿somos,
¿no?,
malos ciudadanos? Uh-huh. ¿O que la ley no es suficientemente flexible para reconocer nuestra realidad vital? Es decir, la ley no reconoce cómo vivimos los madrileños. Eso no es una buena ley. No es una ley en este caso, pero estamos hablando de normativa y estamos hablando de ordenanzas. Entonces yo creo que una normativa, para que sea justa y para que un ciudadano se sienta cómoda con ella y entienda que es justa, tiene que ser flexible, tiene que reconocer cómo vivimos los madrileños en este sentido. Así que proponemos varias cosas, revisar todo ello para acomodarlo a nuestro modo de vida, para reconocer que hay profesiones, como las profesiones que se dedican a las reformas, que necesariamente tienen que estar aparcados delante de una casa 5 horas, porque están pintándola.
Oye, me está gustando esto de...
Hombre, el del récord de las multas, perdona, pero tú no eres ni de empresa de reformas ni nada por el estilo.
No, pero y lo segundo, ya perdona, sí, ya os dejo hablar, que como coja carrerías, no... Y luego lo segundo, también queremos introducir algo. Yo cuando vivía en Estados Unidos, en el estado en el que yo estaba, había una práctica que con respecto a las multas, que era la primera oportunidad, que me parece, además lo hemos estudiado, es perfectamente aplicable al Ayuntamiento de Madrid. Es decir, la primera vez te advierto, bueno, no sería una advertencia, en realidad técnicamente es una multa bonificada, de tal manera que en vez de 100 euros tendrías que pagar 10 euros, pero es una advertencia.
Una tarjeta amarilla en el fútbol.
Es una tarjeta amarilla, justo, lo has entendido a la perfección.
Bueno, si hablamos de impuestos, su partido, Ciudadanos, está haciendo pública su programa económico estos días, que contempla medidas que, aunque no son competencia ni de ayuntamientos ni de comunidades autónomas, sí pueden estar influyendo o pueden llegar a influir en el voto de los madrileños y no siempre para bien. Estoy pensando, por ejemplo, en esta polémica que se ha generado en torno a, exactamente, al IVA de los productos básicos. En este sentido, ¿no se están ustedes precipitando? Quiero decir, ¿qué necesidad hay de poner sobre la mesa estas medidas que, repito, no tienen que ver con la política ni municipal ni autonómica, cuando se podía haber esperado a que pasen las elecciones, se ponen sobre la mesa y a ustedes, los candidatos municipales y autonómicos, no les perjudica?
Pues es que estamos tan poco acostumbrados a la honradez que de repente nos sorprende. O sea, ese es el principal problema. Mm. Todo el mundo se escandaliza porque hagas un alarde de honradez y expliques cómo vas a hacer las cosas. Eso espero que nos empecemos a acostumbrar y que no nos resulte tan sorpresivo como está ocurriendo ahora. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que esto es un debate y esto es una polémica que entre periodistas y entre políticos, porque las que hacemos la compra sabemos que al cabo del mes te gastas muchísimo más en gasolina, en la electricidad de tu casa, en el iPad que necesita tu hijo para hacer los deberes, en el papel, en Dodotis, en ¿cuánto realmente de todo lo que gastas al cabo del mes es pan, leche y huevo? Una minoría, pero es una minoría además, o sea, es absolutamente ridículo en cuestión de precios, porque estamos, recordemos que el pan cuesta 50 céntimos, con carne general en algunos sitios un euro, y si le preguntas a los políticos puede ser hasta que no lo sepan, pero yo sí, yo lo sé. Entonces, son 50, de 50 pasa a 52, de acuerdo. La leche, pues más de lo mismo, y los huevos, pues más de lo mismo, pero es que resulta que la mayor parte de nuestra capacidad adquisitiva se nos va en la gasolina, se nos va en pagar la factura eléctrica, se nos va en el gas, se nos va en el cúmulo de cosas que, sin embargo, sí que van a tener una rebaja de impuestos. En términos totales, de hecho, se le llama bajada de impuestos. Por eso hemos tenido que hacer un esfuerzo para explicar también, arriesgándonos a una pérdida de votos, de dónde vamos a sacar el dinero para poder hacer esta bajada impositiva del IVA.
Ha habido otra propuesta que se ha hecho desde el Partido Nacional, que tiene que ver con la prostitución, que también se ha montado aquí una discusión importante. Uh-huh. Su partido es partidario de regularizar. Una actividad que en estos momentos no es ilegal ni legal, es alegal, no tiene ningún marco legal. Yo recuerdo que hace varios años ya Ruiz Gallardón barajó la posibilidad de hacer eso mismo y de crear una especie de barrio rojo al estilo de Ámsterdam en Madrid. Luego aquella idea pasó de largo. ¿Cuál es su idea sobre la prostitución en la ciudad de Madrid? ¿Qué hacemos con ella?
La prostitución me parece una aberración, me parece un sometimiento de la mujer, me parece aberrante, sinceramente. No me gusta verla ni en pintura. No me gustan tampoco los barrios rojos. Pero cierto es que, ¿recuerdan ustedes el caso de Cabeza de Cerdo?
Uh-huh.
Bien, sí. Pues el caso de Cabeza de Cerdo, que era un hombre que bueno, se dedicaba a la trata de blancas, que además pegaba unas auténticas palizas a esas mujeres, a una de ellas llegó a sellarla con el código de barras en su nuca, donde ponía 2.000 euros, ¿no? Bien, pues esa mujer estaba ejerciendo en plena calle Montera, esquina con Gran Vía, enfrente de un restaurante de comida rápida muy famoso, por donde yo pasaba frecuentemente porque el contencioso administrativo está ahí al lado. Bien, pues esa mujer estaba ahí a la vista de todos y nadie la veía. ¿Por qué? Porque es una ciudadana de segunda. Es decir, era absolutamente transparente por nosotros. Y si no se regulariza, esas mujeres van a seguir siendo transparentes. Entonces, nosotros lo que proponemos es regularizar, darles un marco de seguridad a esas mujeres para que puedan tener, ojo, que no es poco, su prestación de desempleo, su jubilación, su vigilancia de la salud. Su vigilancia de la salud, ojo, porque no olvidemos que están realizando una actividad que es arriesgada y que además, pues bueno, son una población de riesgo, ¿no? Uh-huh. Su protección policial, su manera de discriminarlas sobre aquellas que la están ejerciendo involuntariamente. O sea, nosotros lo que buscamos es darles un marco y protegerlas y a partir de ahí crear políticas para que puedan salir de esa profesión cuando lo deseen, promover formación para que puedan reciclar. Pero para poder ayudar a esas mujeres tenemos que empezar a mirarlas a la cara. O sea, basta ya de tanta hipocresía. Es que existen, es que todos lo sabemos. Entonces no sé por qué tenemos que mirar a otro lado. Yo creo que los problemas hay que enfrentarse a ellos, sinceramente, para poder corregirlos. Y aparte, y esto por terminar, también entender que a lo mejor esa práctica es poco compatible con la vida que se debe desarrollar en esos barrios, ¿no? Que esas mujeres, aparte de estar protegidas, pues si se regularizan de alguna manera, también se puede definir dónde sí, dónde no, porque también hay niños que pasan por esa zona.
Voy a hacer ya la palabra a mis tertulianas, pero antes le voy a poner sobre la mesa cuatro cuestiones que yo creo que interesan muchísimo a los madrileños, que por lo tanto nos interesa saber qué es lo que opina Ciudadanos sobre esta cuestión. Y además algunas muy polémicas en los últimos días. Mendicidad en la calle, manifestaciones en el centro de Madrid, grafiteros y botellón. Ahí es nada, señora Villacís. ¿Qué hacemos con estos cuatro problemas que tenemos?
Mendicidad no es solo un problema, son muchos problemas, tantos como mendigos hay en la calle. Entonces, no se puede examinar de forma estandarizada todos esos casos porque cada uno de esos casos tiene nombres y apellidos, porque han sido personas. La mayoría de los madrileños no miramos a los mendigos como un estorbo, sino que lo que pensamos la mayoría de los madrileños cuando pasamos delante de una de esas personas es qué le habrá pasado, en qué momento se torció su vida. ¿No es así? O sea, seguramente lo que estáis
todos
aquí...
Pensamos. Sí,
eso es lo que pensamos. No pensamos qué estorbo, ¿no? Entonces, los servicios sociales tienen técnicas suficientes y existen herramientas en la sociedad suficientes para abordar esta cuestión. Estas personas pueden estar ahí por distintos motivos. Pueden estar ahí porque a día de hoy los albergues tienen unos horarios muy rígidos y que a lo mejor interesa flexibilizar porque estamos ante un colectivo que no es un colectivo estándar tampoco, sino que tiene sus peculiaridades. Entonces, flexibilicemos los horarios de los albergues, ampliemos los servicios y para eso hay que dotarlo de servicios que ofrecen los albergues. Por otro lado, examinemos a estas personas si es que tienen alguna patología psiquiátrica, psicológica. En tal caso, la Comunidad de Madrid se puede arrogar la tutela de estas personas para poder...
Lo sé, es muy complicado.
Es muy difícil. Sí.
Es muy difícil, pero igual lo que tenemos que hacer es facilitarlo. O sea, no
o cambiar
solo...
la ley, o cambiar la ley.
Exacto, ahí voy. No es competencia del ayuntamiento, pero sería mi línea de actuación.
Pero en cualquier caso, sí estaría de acuerdo en hacer todo lo posible para retirarlos de la calle.
Pero no retirarlos de la calle, es por ayudarlos. Y yo creo que la calle no es la mejor solución para ellos. Uh-huh. Pero no porque sea un estorbo, sino porque son personas, porque son seres humanos y porque son ciudadanos madrileños que en algún momento se torció su vida. pero que en algún momento también fue normal. O sea, hay que decir...
Bueno, manifestaciones en el centro de Madrid. ¿Partidaria de restringirlas, de no restringirlas de asumir este peaje porque somos la capital de España?
A ver, hay que limitar. Por ser la capital de España también tenemos otros muchos derechos y tenemos otras muchas... Cuando estamos hablando de limitar los derechos de las personas, tenemos que ser muy cautelosos, sobre todo si son personas que se están comunicando o si se están reuniendo o están expresándose de manera pacífica, ¿no? Hay que respetar mucho esa manifestación pacífica porque es un principio constitucional y porque lo contrario sería pues, eso, no respetar esos derechos y libertades fundamentales, ¿no? No así cuando la manifestación no se está produciendo por el conducto pacífico, sino todo lo contrario, es una manifestación violenta, es una manifestación agresiva, en cuyo caso sí que hay que intervenir, sí que hay que proteger a la sociedad de ese tipo de prácticas. La tercera era...
Eran grafiteros.
Al final no les voy a dejar.
Tenemos un grave problema con los grafiteros. Lo veíamos este fin de semana en algunos informativos. Por lo visto hay bandas ya de grafiteros que se dedican pues, a pintar, por ejemplo, los metros, los vagones de metro. Y luego salen corriendo. Claro, esto luego cuesta un pastizal a todos los ciudadanos.
Cuesta un pastizal. Con respecto a los grafiteros tenemos dos técnicas. Uno, con respecto al mobiliario urbano, existen técnicas y ya lo hemos estudiado. No va en el programa porque consideramos que hay cosas que deben estar en el programa y otras cosas que deben realizarse después. Hay técnicas de pintura respecto al mobiliario urbano que evitan la posibilidad de que el graffiti se quede fijado. Y son muy efectivas. Entonces, lo primero, prevenir y dotar el mobiliario urbano pues de las técnicas más modernas que impidan que eso se fije, porque no es de recibo que tengamos que convivir en un Madrid lleno de graffitis. A mí los graffitis no me gustan. Con respecto a los grafiteros, lógicamente que se apliquen las sanciones que deban aplicarse en este sentido. Y respecto al vandalismo, si mal no recuerdo, teníamos una normativa, una alternativa que permitía que no solo pagase una multa, sino que arreglase los desperfectos que habían ocasionado. Yo creo que nuestra línea debe ser no solo por tratar de recaudar, no, pero es que me restituya y que me deje el inmueble tal y como estaba antes de su intervención.
Y la última era el botellón, el famoso botellón que ya ha llegado un momento que los madrileños no saben si esto está prohibido o si no está prohibido, porque como ya se ha dicho tanta cosa, pero luego el botellón se sigue celebrando, se sigue permitiendo de alguna manera y sobre todo en zonas muy concretas.
Bueno, el botellón no es de recibo porque la prioridad es que los vecinos puedan descansar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo inapelable e incuestionable, ¿no? La prioridad es el vecino en este caso, por donde el botellón no debe ocurrirse. Lo que tampoco deben ocurrir, y también soy muy sincera en este sentido, es esas multas indiscriminadas que se están practicando por valor de 600 euros a todas las personas que allí se encuentran, estén bebiendo o no. Nos hemos encontrado en muchísimos casos que no tienen los elementos de prueba, no se practica el etilómetro, el menor llama a los padres para que acudan, no se permite que ocurra eso, es decir, hay que zanjarlo, hay que trasladarlo, no se puede, se puede controlar por medio de la venta de bebidas, se puede controlar por otras vías, pero la vía no es, vuelvo a decir, lo mismo la multa indiscriminada y la multa que no ofrezca derecho a defensa, y sobre todo una multa de 600 euros que le hace polvo a una familia. O sea, es que siempre vamos a
final
a lo mismo.
Si es reincidente, son 1.500, creo.
Pero en cualquier caso, entre el bienestar de los vecinos y el del botellón, prima el bienestar de los vecinos.
Sin lugar a dudas.
Vamos allá, vamos a ver.
Jaime.
Yo entiendo que pedirle a un político ahora que nos diga lo que va a hacer después del 24 de mayo es como quien está en el desierto a 50 grados y pide llover. Yo sé que usted no me va a contestar.
Que sí, que le contesto.
Esta misma pregunta se la ha hecho Esperanza
Aguirre. Que se contesta todo.
Y al bueno de Antonio Miguel Carmona y se me han ido por los cerros de Úbeda. Ojalá usted no se me vaya por los cerros de Úbeda. Yo digo, la escucho. Escucho a Esperanza Aguirre. Escucho a Antonio Miguel Carmona. Y llego a una constatación que es casi empírica. Lo que les une a ustedes en su programa, en sus manifestaciones públicas, es muchísimo, muchísimo más de lo que les separa. Entonces yo, intentando hacer un poco ya prospección después del 24M, le pregunto, ¿qué cosa necesaria, indispensable, superobligatoria exigirían ustedes al Partido Popular o al Partido Socialista para darle su apoyo? En el caso de que ustedes pues fueran la tercera fuerza, o la segunda, que no se sabe, incluso pueden ser la primera. ¿Pero qué es lo que les separa? Porque yo no lo veo.
Me encanta que me hagas...
Que estés en Agriñán.
Mira, Jaime, te digo una cosa. Aprovecharos de este momento, porque como bien decían el otro día, soy una política Nobel. Entonces ya todo el mundo me está dando
consejos. Ten cuidado, ¿eh? No te lances, piensa lo que vas a decir.
No, totalmente. Porque mira, me dicen muy frecuentemente, bueno, como eres una política noble, y luego me dicen, tú cuando te hagan una pregunta, responde lo que tú quieras, no lo que te... Ya, pues yo eso no me lo he aprendido y a mí me molesta mucho ver cuando la gente no contesta las preguntas y yo sí las contesto. Y en este caso, ¿qué me dicen a mí por la calle cuando voy caminando? Que no les decepcionen. La gente que vota a Ciudadanos, no vota para que pacte con nadie. No vota para que realice un acto de entreguismo, nada más.
Por eso he dicho que hasta incluso podéis ganar. Pero bueno, imagínate que por lo que sea, por eso, esas cosas de la vida, no ganáis.
Claro, Jaime, yo no voy a estar en el gobierno si no gano las elecciones. Lo tenemos clarísimo y ya lo hemos dicho. Eso va a ser así. También te digo que nuestra forma de ser nos empuja a mirar más los espacios de consenso, los programas ajenos, que los espacios de diferencias. Y eso hace que yo me haya molestado en ver qué propone PSOE, qué propone PP, qué propone Podemos y que haya efectivamente muchos puntos en común.
Muchísimo.
Ahora parece que todos vamos a bajar los impuestos. Curiosamente, los socialistas van a bajar los impuestos. El PP va a bajar los impuestos, o sea, tiene mucho tiempo para hacerlo. Bueno, quiere hacerlo ahora, me alegro, ¿no? Por fin, es bueno corregirlo. Entonces, para eso pactaremos. Si es que pactaremos para eso, pactaremos para aumentar las escuelas infantiles, pactaremos para mejorar la limpieza en Madrid, que es una vergüenza, sinceramente. O sea, tenemos muchos motivos de pacto y tenemos un esfuerzo, vamos a tener que esforzarnos en dialogar y en llegar a acuerdos. Es que eso va a ser así, pero no va a ser un pacto de inicio, me vendo directamente, no estamos en venta. Y yo no dejo de estar con mis hijas todos los días, lo digo siempre, pero es que es verdad, es de las cosas que más me están costando. Mi coste de oportunidad es realmente todo el tiempo que le estoy restando a mi familia y a mi profesión. Por tanto, no lo haces.
Yo
por...
lo único que me atrevo a sugerir es que no ocurra como con Susana Díaz, que no repitan mucho eso de que mi pacto es con los ciudadanos, porque todos sabemos que al final los pactos son con quien son, ¿no? Pero, vamos, dicho esto, a mí hay algo que me está llamando, vamos, que me llama la atención, que me parece curioso, y no sé si responde a un reparto de estrategias o a un reparto de papeles, pero me está resultando curioso. Usted hace campaña municipal, claro, campaña en Madrid, pero vemos que lo que se lleva las portadas, las fotos, las crónicas, es una campaña para generales, que es la que está protagonizando Albert Rivera, hasta el momento acompañado por Garicano. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se dedica Albert Rivera a una campaña de generales?
En realidad es una campaña de partido, porque nosotros lo que defendemos es que esto es un proyecto para España. Entonces, España está compuesto por Madrid, por no sé qué. De todas maneras, debería preguntárselo a quienes publiquen.
Tiene razón.
A los medios, no a nosotros, porque yo no dejo de todos los días anunciar mis medidas y todo. Pero es verdad que acogidos todos nuestros programas, nuestra microeconomía, ¿no? De escala de microlocalización, como lo queramos llamar, ¿no? La política de municipios, todo es un conglomerado de políticas que en el fondo están resguardadas bajo una política común, que es realmente la que nos une a todos y en torno, porque es un partido organizado, es decir, que ninguna de sus políticas es dispar. Todo eso nos recoge y nos acoge. Entonces, queremos defender que nosotros, lejos de quedarnos en la queja, de criticar a los dos grandes partidos por esto, por lo otro y tal, lo que nosotros queremos es explicar a la gente que nosotros tenemos un proyecto para España. No somos quejicas, somos todo lo contrario, de soluciones.
Y luego una pregunta. Ustedes han hecho bandera de la transparencia, de la honradez y tal, lo cual me parece bárbaro. Y en aras a ese discurso, yo le pregunto, ¿cuánto se van a gastar en la campaña? ¿Cómo la van a financiar? ¿Y qué les parece que el IBEX estén absolutamente chiflados con ustedes?
Pues a mí me gustaría sentirlo más de cerca, la verdad, porque...
¿Cómo se financia un partido como Ciudadanos que realmente está creciendo? Y
los
del IBEX
tienen una pituitaria que cuando ven que algo tira para adelante, entonces...
Sí, sí, sí. Pero vamos, quiero saber...
Oye, pues eso me alegra. La verdad es que te voy a decir una cosa. Mira,
¿cuál es la forma de financiación que tienen?
Mira, ese portátil que ves ahí, que tengo ahí detrás, es mío. Me lo traigo de mi casa. Es el mío. Y todas las personas que estamos en Carranza número 5, unos trabajando en un cuartucho muy chiquitito y tal, van con su propio portátil.
No me refiero a los candidatos en concreto.
No, pero es importante porque eso no deja de ser campaña. O sea, quiero decir, la comida es mi tupper que me la traigo de mi casa, no me la paga nadie en ningún sitio, es mía. Y todo lo que estamos haciendo a día de hoy, hoy es de nuestros recursos, ¿eh? Yo he aparcado mi trabajo. O sea, cuando hablo de coste de oportunidad, hablo de coste de oportunidad en términos generales. Me compensa de sobra. Ahora, vamos a tener un dinero para campaña. Hemos solicitado un préstamo. No sabemos todavía cuánto va a ser. Lo que sí que puedo anticipar desde aquí es que en cuanto lo sepamos, lo diremos. Y vosotros lo que me tenéis que prometer es que os lo vais a creer. Porque no son las cifras...
No tengo ningún motivo para no creérmelo.
Ya os adelanto, no, pero te digo una cosa. Es que no son las cifras a las que estamos acostumbrados. Porque no son macrocifras, porque no somos...
No. Sí, yo lo sé y seguro que te lo van a dar.
Yo me lo creo,
Seguro que os lo dan, por cierto, a quien no se lo dan.
A UPyD no se lo dan.
Fíjate cómo cambia.
Algo sabrá el IBEX.
Oye, hace 14 meses, en una encuesta que hay por ahí, le daban 40 diputados. Quiero decir... Que, en fin, que el personal vaya con humildad porque esto es muy variable.
Sí, pero en cualquier caso no nos podemos alegrar de...
Yo no me alegro
en absoluto porque en democracia todos los partidos son importantes.
Yo no me alegro nada.
Pues entonces me alegro de que no nos
alegremos. Yo no me alegro. Lo que digo es que en política es muy fácil, a veces es muy fácil subir, pero mucho más fácil es bajar. Y nunca se sabe bien cuál es el motivo último que desencadena la caída.
Completamente de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo? Y por eso hay que mantener la humildad
siempre
y en todo momento.
Es que la política es mucho de intangible, ¿eh?
A ver, Pedro, que conoce la política madrileña, que se la ha trabajado muchos años.
Una de las broncas que van a tener ustedes nada más llegar va a ser el tema del tráfico. Es decir, el ayuntamiento el mes de agosto ya va a cerrar algunas calles. El proyecto era mucho más ambicioso. La Unión Europea está por cerrar más calles del centro. Eso para una cultura como la madrileña de coger el coche para casi todo va a ser un shock tremendo. Los comerciantes están cabreados, los de los hoteles también. En fin, ¿cómo van a resolver ustedes este problema?
Pues creo que la mejor forma para arreglarlo es que el transporte público vuelva a estar como estaba hace 5 años.
El metro no está mal.
El metro ha bajado la frecuencia y yo soy usuaria del metro, se lo digo, tengo conocimiento de causa. Si antes venía cada 2 minutos, ahora viene cada 5 minutos.
Bueno.
Y cuando viene, y se ha retrasado más. Ellos reconocen,
sí,
que ha bajado la frecuencia. Ellos, no hace falta que lo reconozcan, ya se lo digo yo, han subido los precios. Y eso hace que hayan ido perdiendo viajeros. Y esos viajeros, tengamos en cuenta que se trasladan de alguna manera. Así que nosotros tenemos en nuestro programa, por supuesto, las bicicletas, pero las bicicletas, reconozcámoslo, no es una solución para todo el mundo, porque hay gente que tiene hijos y que no puede ir en bicicleta. Y hay reuniones, claro, o sea, ahora ya hay muchas personas para las que la bicicleta no es una solución, sinceramente. Entonces, pero sí el transporte público. El transporte público mejorado y más económico es una alternativa, sobre todo si proponemos, como es el caso nuestro, abonos más baratos también para personas que estén en situación de exclusión social o incluso desempleados, y reconoces pues un poco la diversidad de situaciones que hay a día de hoy entre los madrileños, ¿no? Para que, sobre todo, fomentar el uso del transporte público. Y a partir de ahí también proponemos y llevamos en el programa la construcción de aparcamientos disuasorios a la entrada de las ciudades para que la gente se anime a dejar el coche ahí, donde se van a construir además aparcamientos de bicicletas para que la gente la pueda tener allí aparcada en condiciones vigiladas y se lance a la bicicleta. Oye, yo la utilizo. Biciman, ¿no? Lo reconozco, no lo he utilizado y ahora tampoco lo utilizo.
Pero
porque
sí,
voy a...
siempre y cuando haya carriles para los ciclistas.
Sí, el problema de la acera entre los ciclistas es tremendo.
¿Por qué?
Yo soy ciclista.
Hay carriles para ciclistas y luego el problema es que muchos de los aparcamientos los ponen en la misma acera. Y yo, pero bueno, o sea, no, tenemos que aprender a convivir también ciclistas. Luego hay puntos
¿con peatones?
Negros.
Uh-huh. El Supremo ha dicho que no.
No, con peatones no. Con peatones no. O sea, coches con ciclistas, ciclistas con coches y en la acera, sobre todo, ¿no? La acera es para el peatón y punto. Sí que es cierto que tenemos determinados... Por cierto, aviso. Me reuní con En Bici por Madrid recientemente. En Bici por Madrid. ¿Es un blog?
Sí, un blog.
Sí, sí.
Muy potente.
Muy potente, que está muy bien, de verdad. Animo a todo el mundo a entrar a verlo. Mira, lo estoy haciendo de publicidad. Y me van a diseñar una ruta que lo van a hacer entre todos los los que hacen a su blog. Me van a trazar una ruta que mucho me temo que va a ser cuesta de San Vicente, sí, Gran Vía.
Sí,
y...
no, te lo van a poner fácil,
Genova,
seguro.
Genova, seguramente.
Seguramente.
Sí.
Mientras no sea la avenida de Pablo Iglesias, casi en vertical, estamos dando ideas.
Oye,
pero...
Yo voy a hacer una pregunta que me sirve para hacer mi composición del lugar. ¿Tú eres del Madrid o del Atleti?
Bueno, pues te voy a decir una cosa. Soy un poco estándar. Yo era futbolista de pequeña. Es decir, yo era de las niñas que no jugaban a las muñecas, jugaba al fútbol. Luego te lo demuestro. Pero... Pero sí que es cierto que mi familia era más de Madrid, hemos tenido un poco de todo, y yo era de Madrid, pero reconozco que cuando y soy un poco extraña, porque cuando juega con el Atleti, no tengo muy Simeone. Claro quién quiere que gane.
Sí, sinceramente. Bueno, dependiendo del día. No, pero dependiendo del día.
Es verdad, ¿eh?
Habría que hacer un mix.
Esto... Haz lo que quieran tus hijos. Te evitas cantidad de problemas.
De problemas, pues mira, es una respuesta que viene muy bien en época de campaña. Pues, tenemos muy poquito tiempo ya. Begoña, a mí sí hay una cuestión que me gustaría saber. Si llegas a la Alcaldía de Madrid, te vas a encontrar en la mesa con una serie de cosas que ya están medio en marcha. Entre ellas, por ejemplo, la Operación Chamartín. ¿Partidaria o detractora? ¿Favorable o no favorable? Mira, ¿qué hacemos con esto?
Yo soy partidaria de la inversión siempre, pero yo lo que quiero es ver los papeles. Es como cuando alguien me pide un asesoramiento y todavía no he visto los papeles.
Del mercado de frutas de...
Ahora hablamos de eso, pero...
Eso sí que va a haber papeles ahí.
Eso es, efectivamente. Pero yo lo que pido es, déjeme ver los papeles, porque yo me he intentado informar, pero claro, tienes que casi mendigar la información, ¿no? Yo quiero tener todos los papeles delante y cuando yo me las haya estudiado, pues tener... Pero sí que he dicho una cosa, me parece pues poco leal que se estén firmando acuerdos y se estén firmando, o sea, se estén llevando a plenos y se estén suscribiendo este tipo de proyectos que nos van a afectar los próximos 20 años en los últimos extractores de un mandato. No lo considero de recibo, ya me he pronunciado en este sentido incluso y no sé qué prisas tienen ahora por cerrar tantas cosas que han estado paradas durante 20, 30 años, sinceramente. Eso, de alguna manera, alimenta un poco mi sospecha, no es las vuestras.
Tenemos un minuto para hablar de la compatibilidad o incompatibilidad de cargos públicos con actividades privadas.
Vale, Ciudadanos en ese sentido se ha pronunciado, ha sido tajante. Nosotros, con empresas privadas, además, primero, entre cargos públicos. Lo primero que decimos es que entre cargos públicos, un único sueldo. Si hay compatibilidad, vale, pero un único sueldo. Con empresas privadas, nos deberíamos ir a los criterios de la empresa privada, donde los pactos de no concurrencia cierran a poder trabajar con empresas que puedan interferir con tu actividad. Sinceramente, ahí lo que tenemos que hacer es, cuando se hace esa solicitud de compatibilidad, detallarla hasta el mismo... O sea, en el fondo hacer lo que toda empresa privada hace, detallarlo de forma exhaustiva y que sean ellos los que autoricen o no autoricen. Y a mí me parece, sinceramente, muy poco decoroso, sobre todo si esa empresa tiene alguna relación con el ayuntamiento, en este caso quedaría totalmente prohibido.
Begoña Villacís...
Pero en ese momento y en los dos años siguientes, perdona.
Pues ahí queda dicho Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Ya no podremos hablar hasta después de las elecciones, claro que sí, porque no está dentro de la campaña electoral. Exactamente. Bueno, de esto hablamos mañana si queréis.
Pero brutales, deja la política de Ciudadanos con normas
estúpidas. Pero que me hacen tertulias paralelas. No mando nada en este programa, señores. Que llegan los servicios informativos, después volvemos con Hoy en Madrid. Hasta luego, chicos. Hasta luego, candidata.